Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, soy Luis Miró, los que no me conozcáis. Y para mí la verdad es que es un verdadero placer poder compartir esta tarde de jueves este rato, ¿no? Durante estos días, así tan especiales, tan peculiares, ¿no? Tan exóticos, lo cierto es que he estado escuchando, tanto en las conversaciones de coaching, como así con los amigos o incluso por la radio, que muchas personas estaban como interesadas o tenían cierta inquietud por el tema de las rutinas, ¿no? Porque el hecho de haber cambiado el escenario en el que nos movemos habitualmente, pues esto supone que de alguna manera tenemos que poner en juego determinadas rutinas o a lo mejor adaptar otras que teníamos, que habíamos incorporado. O queremos cambiar unas por otras. En definitiva, se trata de querer hacer cosas diferentes o comportamientos diferentes con lo que veníamos haciendo. Y a partir de ahí, se me ocurrió, digo, bueno, pues esto igual podríamos trabajarlo para dar alguna pista o ver qué cosas podríamos trabajar y conversar con relación a las rutinas o a los hábitos, porque en definitiva, si nos vamos a las definiciones de la RAE, ¿no? Que para ver de qué estamos hablando, cuando hablamos de rutinas, estamos hablando de hábitos, pues son dos cosas que están bastante cercanas, ¿no? Por el hecho de que son prácticas que de alguna manera incorporamos a través de la repetición, que además las acabamos llevando, las acabamos trayendo a nuestro comportamiento de una forma casi automática o automática, y de alguna manera, pues, a ver, el hecho de tener rutinas, el hecho de tener hábitos, tiene sus ventajas, porque en primer lugar, son eficientes desde un punto de vista energético o de atención, ya que nos permite dedicar los recursos emocionales y cognitivos a otras cosas que quizá puedan ser más originales o más creativas o más complejas, ¿no? El hecho de que yo tenga una rutina incorporada, que puede ser pues cepillarme los dientes todas las mañanas, pues es algo que ya no forma parte de mi agenda, con lo cual mi agenda, digamos, la dedico a las cosas más excepcionales, aquellas cosas que forman parte de alguna determinada singularidad, pero hay cosas que las llevo y las tengo incorporadas de una manera muy habitual, muy pegada a mi forma, digamos, de estar siendo, ¿no? Sabéis que nosotros hablamos de que nos vamos construyendo en ese estar siendo a través de nuestras acciones y a través de nuestro lenguaje. Claro, lo que sucede es que estas rutinas, en muchas ocasiones, estos hábitos que tenemos incorporado, con algunos nos podemos sentir a gusto, porque decimos, bueno, pues esto que tengo incorporado, pues sí que me parece que forma parte de mí, que tiene algo que ver con cómo yo me estoy viendo, pero en otras ocasiones hay algunos con los que no nos sentimos tan cómodos. ¿Vale? A veces nos vemos actuando de una determinada forma y pensamos, pues bueno, pues esto yo la verdad es que igual no me gustaría estarme viendo así. Entonces, ahora con esta situación excepcional que vivimos, pues claro, hay determinadas cosas que o han cambiado o están cambiando o nos están moviendo un poco la silla, ¿no? Por ejemplo, la gestión del tiempo. Yo estos días he estado hablando y he estado escuchando mucho hablar de la paciencia. Es que ahora necesito saber gestionar mi tiempo de otra manera y entender que tengo que ser más paciente. Bueno, pues es una opción. Al final, podemos adoptar determinados hábitos para ser más pacientes, ¿no? Que ni decir tiene pues, hábitos con la comida, con el cuidado del cuerpo, con el ejercicio, que igual tienen que cambiar de forma. El hecho de usar las tecnologías, el hecho de que nos quedemos pegados al móvil durante más tiempo del que nos quedábamos pegados antes, si era poco, el tema de las redes sociales, el tema de los emails. Luego hay otra cosa que yo creo que de alguna manera se ha caído un falso mito, por lo menos por lo que yo he escuchado, y es el tema de la conciliación de la vida profesional y familiar, ¿no? Durante años nos hemos estado pensando pues, que lo del teletrabajo y el trabajar online era fantástico para poder conciliar. Y ahora cada vez que escucho a alguien, pues está desesperado porque no sabe cómo conciliar teniendo todo en un mismo saco la familia, la pareja, los hijos y el trabajo y tener que hacer los macarrones, ¿no? Entonces la cosa se complica, es una especie de juego de malabares. Luego también está otro aspecto que es el tema del acceso a las noticias, ¿no? Lo que en algún momento se llamó o se llama de la infoxicación. Estamos inmersos en un escenario donde estamos todos como ávidos de saber el último minuto de cada cosa. Entonces, quizás tenemos que tener algún hábito para poder gestionar esa forma de consumir información. Además, teniendo en cuenta otra cosa, y es que según el último estudio que se hizo hace un par de años, el 86% de las personas en España tenían dificultades para distinguir fake news de noticias fundamentadas. Y bueno, y ya para no irnos más lejos, las empresas del fact-checking pues han descubierto un nicho de mercado importante, ¿no? Luego también con todo este escenario es posible que hayamos tenido pues o hayamos visto que teníamos un sesgo más a ir a pensamientos más pesimistas, ¿no? Bueno, pues al final igual o más rumiativos, a pensamientos más de tipo overthinking. Entonces, bueno, pues igual ese tipo de hábitos o de tendencias los podamos cambiar si queremos. El sentirse aburrido o no aburrido, el hecho de posponer o de procrastinar. En definitiva, lo que sucede es que cuando estos hábitos están incorporados y los tenemos muy, muy pegados a nosotros mismos, podemos acabar siendo como rehenes de nuestro propio comportamiento. Claro, otra cosa que sucede es que esos hábitos pueden ser tanto individuales como colectivos, porque hay determinadas cosas que se adoptan en un determinado sistema y uno entra en esa espiral sin saber muy bien cómo. Yo recuerdo hace 2 o 3 veranos, pues que en casa, que somos de corte curioso, hubo un momento en que nos dimos cuenta de que a la mínima de cambio estábamos sacando el móvil a la hora de comer porque aquello nos podía aportar una información complementaria de San Google en no sé qué. Bueno, pues ese hábito que se iba a instalar ahí o que se estuvo instalando durante un tiempo, pues tuvimos que hacer, digamos, el esfuerzo de buscar la manera de cambiarlo, ¿no? Porque si no, al final acabamos cada uno aislado por su sitio. ¿Qué pasa? En este caso, en todos los retos sucede, pero en este caso también. En muchas ocasiones nos planteamos el dejar de hacer. Y el dejar de hacer es de alguna forma un objetivo en negativo, un objetivo de evitación, que es poco, poco eficaz, es más bien un punto de partida. Entonces, digamos, lo más hábil es sustituir ese hacer que no queremos hacer por otro hacer que queramos hacer. Entonces, no podemos dejar de hacer. Entonces, hagamos aquello que se nos acomoda más a nuestra forma de querer estar en el mundo, ¿no? Es como no querer tomar decisiones. El hecho de no tomar una decisión ya la estás tomando, ¿no? Entonces, cuando sucede todo esto, cuando podemos estar inmersos en este escenario, es cuando aparece el concepto de ritual, ¿vale? Seguramente os vendrán a la cabeza determinados rituales en organizaciones, en equipos, en determinadas culturas, en determinados sistemas. ¿Y qué es un ritual? Pues mira, un ritual al final es una serie de acciones deliberadas, que están ordenadas, que están dotadas de un determinado sentido, y que tienen una finalidad que va más allá de la propia acción. Es decir, tiene una finalidad que es trascendente más allá de la acción en sí misma. Llega un momento que cuando yo tengo una rutina o un hábito, yo al final me acabo cepillando los dientes porque tengo que cepillarme los dientes. No pienso en las consecuencias o el para qué. No, eso ya lo tengo incorporado a mi día a día, ¿vale? Entonces, la gran ventaja de los hábitos, perdón, de los rituales, es que nos permitirán con el tiempo sustituir un hábito no deseado por otro, o incluso reforzar algún hábito que esté asociado a una determinada fortaleza para poder ser más eficaces estar siendo mejor como queremos ser, ¿no? Entonces, aquí aprovechamos la plasticidad de nuestro cerebro para generar nuevas conexiones neuronales y de esta manera poder acomodar nuestro comportamiento a lo que queremos. Pero bien, ya Llevamos un rato dándole vueltas a esto y lo que os invito ahora es a que pasemos a la acción, a que paséis a la acción. Os voy a explicar, digamos, el proceso de cómo cambiar de un hábito a otro a través de una serie de pasos, que son 7 pasos, para que podáis ver y lo podáis experimentar en vuestra propia persona. A ver, pensad en una o dos cosas que queráis mejorar, ¿vale? Algo que os gustaría cambiar, que puede tener con lo que estáis viviendo estos días o que lo traíais de antes, ¿vale? Cuando tengáis pensadas esas dos cosas, pensad que consideráis como segundo paso, pensad que consideráis como prioritario incorporar ahora. ¿Qué es lo que sería para vosotros importante teniendo en cuenta vuestros valores o vuestras motivaciones? Tengamos en cuenta que los valores son aquellas cualidades que apreciamos, aquellas cosas que consideramos importantes en nuestra vida, ¿vale? No sé, valores así que bastante amplios y que están bastante difundidos, pues yo qué sé, el respeto, la honestidad, la empatía, la seguridad, la salud, la libertad, la justicia, todo esto son valores, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas que apreciamos, que a veces tienen un componente abstracto. Entonces, ¿qué consideráis prioritario incorporar ahora teniendo en cuenta esos valores? ¿Y qué os gustaría conseguir con eso? ¿Qué significaría para ti conseguir cambiar ese hábito? ¿Qué sería, conseguiría para ti conseguir instalar ese ritual? ¿Qué valores se verían reforzados? ¿Para qué te gustaría conseguirlo? Ahora entramos en el cuarto paso, en el paso de definir el núcleo del ritual. El ritual dentro del núcleo tiene tres partes. Una cosa que es el disparador del ritual, ¿vale? Por ejemplo, si mi ritual es un ritual para cambiar el fumar por otra actividad, pues cuando tengo ganas de encenderme un cigarrillo, cuando me entran esas ganas, ese es el disparador del ritual alto, que yo lo que estoy cambiando es mi hábito de fumar. Por lo tanto, me están entrando ganas de coger un cigarrillo. Antes de coger el cigarrillo, este es el disparador. Entonces, es importante que identifiquemos, cada uno en el hábito que quiera cambiar, es importante identificar cuál es el entorno, cuál es el momento, qué suceso o qué es lo que dispara el tener que poner en marcha ese ritual. Es importante ser consciente de eso, ¿vale? Como segundo paso, dentro de este núcleo del ritual, es establecer la secuencia de acciones. Y aquí no hay recetas. Aquí cada uno tiene que identificar aquellas cosas que le servirían como ritual para generar ese nuevo comportamiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que os comentaba antes del teléfono móvil a la hora de la comida. Pues, oye, el disparador es a la hora que nos sentamos a comer o a cenar. ¿Cuál es la secuencia de acciones? Pues que todos nos comprometemos, y aquí aparece también el compromiso, todos nos comprometemos a coger, apagar los móviles y dejarlos, por ejemplo, en la habitación, o si estamos en un restaurante, dejarlos todos dentro de un bolso para que no haya interferencias. ¿De acuerdo? Esa es la secuencia de acciones. Y el tercer paso dentro del núcleo del ritual es establecer una celebración o un premio. ¿Vale? Tenemos un cerebro que está muy acostumbrado a las recompensas y por lo tanto es importante que dediquemos un tiempo a saber cómo vamos a celebrar o cómo nos vamos a premiar cuando consigamos establecer ese ritual, cuando consigamos una frecuencia de éxito en ese ritual, un evento de éxito en ese ritual. Otra cosa interesante que podemos hacer en paralelo es registrar los éxitos, los no éxitos y los aprendizajes que vamos haciendo día a día, ¿vale? Lo digo porque cuando hablamos de la secuencia de acciones, probablemente el primer día establezcamos una secuencia de acciones y a partir de ahí la podamos ir amoldando, la podamos ir ajustando para que nosotros nos sintamos más cómodos y más motivados a implantar ese ritual. ¿De acuerdo? Cuando ya tengamos claro esa celebración, ese premio, también tiene que ser coherente con lo que estamos queriendo trabajar en el ritual, para sustituir el hábito, ¿no? Si yo tengo el hábito de comerme un croissant cada vez que paso por la cocina y ahora cuando ya he conseguido establecer un ritual que en lugar de tomarme un croissant, beber un vaso de agua y digo, bueno, pues para celebrarlo voy a tomar una tableta de chocolate, pues igual no es la forma, digamos, de premiarse más adecuada para lo que estaba persiguiendo o los valores que se supone estaban detrás de eso, ¿sí? Bien, a partir de ahí, ¿qué beneficios tendremos a largo plazo? Ese es el quinto paso. Pensar en qué beneficios podemos obtener a largo plazo. ¿Cómo serás cuando consigas o cuando tengas incorporado ese ritual ya de como un nuevo hábito? La sexta, ¿con quién puedes compartir tu compromiso? ¿Con quién vas a compartirlo? Sabéis que los compromisos al final son los que nos ligan a las acciones y a los resultados, y el hecho de que nosotros compartamos lo que estamos pretendiendo hacer refuerza mi compromiso. No es lo mismo que yo me comprometa conmigo mismo a cambiar mi hábito del tabaco, a que yo coja y se lo cuente a mi círculo más cercano, porque eso me va a reforzar mi compromiso a cambiar ese hábito por otro. Y después ya, como séptimo paso, pues si lo demás está claro, si ya tenemos un primer paso por el que empezar, pues ya nos queda solamente planificar la agenda y empezar, ¿no? Fijaros que en todo el escenario este que estamos viviendo, pues probablemente haya cosas que nos hayan servido, haya hábitos, haya rutinas que nos hayan servido hasta ahora y ahora pues no nos están sirviendo. Pues bueno, es igual la oportunidad de cambiarlo, ¿no? Con todo esto, fijaros, hay algunas claves que son importantes y que yo creo que merecería la pena poner encima de la mesa. Una es que merece la pena cambiar uno o como mucho dos rituales a la vez. O sea, introducir uno o dos rituales a la vez. No podemos cambiar toda nuestra vida de golpe. Creo que os estáis queriendo recordar el punto número 5. Hago un breve resumen. El 1, identificar una o dos cosas que queráis mejorar. El 2, ¿qué consideras prioritario incorporar ahora? El 3, ¿qué significa para ti conseguirlo? El 4, definir el núcleo del ritual. El 5, ¿qué beneficios tendrás a largo plazo? El 6, ¿con quién compartirás el compromiso? Y el 7, empezar, planificar la agenda y empezar. ¿De acuerdo? No sé si ya queda más claro. Bueno, pues retomando, decía no introducir más de uno o dos rituales a la vez, porque no podemos tener energía para poder poner foco en cada cosa. Asegurarse de que se convierten en un hábito antes de empezar con el siguiente, ¿vale? Buscar comportamientos muy específicos, cosas muy tangibles, muy visuales, que nos demos cuenta cuando estamos metidos dentro del hábito, con momentos específicos, con determinadas reiteraciones, que a lo mejor en algunos hábitos son diarios, en otros dentro del día son en varias ocasiones. Tener en cuenta que iniciar el ritual puede ser difícil, pero mantenerlo es relativamente bastante más fácil, ¿vale? Y se trata de buscar, ir buscando aproximaciones. No hay soluciones mágicas, pero es buscar, ir buscando aproximaciones. El cambio gradual es también mucho mejor que el fracaso estrepitoso, ¿vale? Que el fracaso ambicioso. Las pequeñas victorias generan una realimentación en nuestro cerebro que ayudan mucho a la hora de implantar rituales nuevos. Después, sostener el ritual durante el tiempo necesario, eso es otro tema clave. Y aquí, simplemente un paréntesis, ha habido durante muchos años que se ha hablado de los 21 días, de los 30 días. Bueno, las últimas investigaciones dicen que la media son 66 días. Y la horquilla, digamos, va desde los 14 hasta los 88. La horquilla no depende tanto de la persona, sino como de la dificultad del ritual. Hay rituales que son más fáciles de incorporar y con eso, pues en un par de semanas los tienes ya incorporados de una forma más automatizada, y otros que, pues a lo mejor requieren un trabajo un poco más amplio. ¿De acuerdo? Por otra parte, también la tecnología, que puede ser generadora de determinados hábitos que no nos gustan, en ocasiones también sucede que puede ser un apoyo. Hay determinadas apps que ayudan el hecho de implantar rituales. Yo que estoy ahora con un ritual para dormir más y descansar mejor, pues hay aplicaciones pues, que te ayudan a acompañar en la relajación, en hacer prácticas de sueño, en hacer meditación, etcétera, ¿no?